Buenos días, un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Durante 30 minutos todos los miércoles, a esta hora un tiempo para el análisis y la información de actualidad en torno al mundo de las nuevas tecnologías y los ordenadores. Hoy nos acompaña el catedrático José Antonio Cerradas Somolinos, director del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos y dos expertos en nuevas tecnologías para conversar sobre un tema que seguro va a interesarles. Profesor Cerrada, buenos días.
Buenos días, estamos aquí en un nuevo programa del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, que este concretamente lo hemos dedicado a un tema que en principio puede resultar un poco complejo de entender. Es el gobierno de las TI, o gobiernos de las tecnologías de la información. En nomenclatura o en terminología anglosajona, IT governance. Y bueno, el primer problema que yo he tenido, incluso para presentar este tema, es ¿qué se entiende por esto? Antes de hablar de las ITs o TIs, tecnologías de la información, se me planteaba que era esto del governance o del gobierno. Hablar del gobierno siempre es una cosa bastante complicada, ¿no? Para ello, para que nos expliquen realmente qué es esto del IT governance o el gobierno de las tecnologías de la información, están con nosotros esta mañana Javier González Probos, que es responsable de soporte de desarrollo de Endesa. Buenos días.
Buenos días.
Y también está con nosotros Javier Esteban Yanguas, que es gerente de tecnología y más concretamente del gobierno de las TIs de Everis, antigua DMR. Es una consultora que se dedica a asesorar a las grandes empresas en estos temas de tecnología de la información y de consultoría de gobierno en general, no solamente para las tecnologías de información, sino gobierno en general de todas las organizaciones. Y bueno, por hacer yo una breve introducción, que probablemente puede ser errónea, y para eso estáis vosotros aquí, para corregirme, entiendo que lo que se pretende con el gobierno de las tecnologías de la información es trasladar lo que habitualmente se utiliza como gobierno en general de las organizaciones a las tecnologías de la información. ¿Y por qué esto? Pues porque cada día son más importantes las tecnologías de la información en todas las empresas. Entiendo que eso ha llevado a que precisamente la alta dirección, vamos a llamar, preocupe de realmente cómo se gobiernan las tecnologías de la información, que realmente son el soporte actual básico con el que se mueven. Javier, tú mismo, ¿estás de acuerdo con esta definición o a lo mejor me he ido demasiado...?
No, sí, estoy de acuerdo que se trata de llevar un poco las prácticas de gobierno de una empresa normal o de un negocio normal, ¿no?, al negocio propio de las TI, ¿no?, de las tecnologías de información.
Que me vas a permitir, yo interrumpo mucho, la tecnología de la información... para nuestros alumnos y en general para todos los que nos están escuchando, vamos a centrarlo que no solamente hablaríamos del desarrollo, que es lo que habitualmente los alumnos nuestros hacemos más hincapié en hacer un programa, en diseñarlo, en ponerlo en marcha, sino también nos estaríamos refiriendo a la explotación, cuando ese programa realmente forma parte de entramado organizativo de las empresas y ese programa tiene que estar funcionando las 24 horas al día. ¿Y qué es lo que tenemos que poner detrás de eso? ¿Qué es lo que significa estratégicamente dentro de la empresa, etcétera, etcétera? Para un poco situar en un marco amplio.
En nuestro caso, incluso, nosotros tenemos un modelo de gobierno más que TI de las TIC, tecnología de información y las telecomunicaciones, porque lo incluimos todo en el mismo lote. Somos un departamento porque trabajamos tanto los sistemas como las telecomunicaciones.
Y desde el punto de vista de Everis...
A ver, yo, como bien decir los dos, las empresas son entes vivos, que tienen que seguramente facturar o vender más productos o dar servicio a sus clientes. Y lo que sí se ha venido viendo en los últimos años es que cada vez son más importantes las tecnologías de la información dentro de estas empresas. Entonces, lo que intentamos en la parte de gobierno IT, o se intenta, es estandarizar un poco lo que es el desarrollo de estas aplicaciones que dan servicio a los clientes de las empresas y, sobre todo, introducir algún factor de industria dentro del desarrollo software. Porque muchas veces nuestros compañeros de industriales y demás nos decían, es que la gente de desarrollo o de software sois un poco anárquicos, cada uno desarrolla. Entonces, lo que intenta la línea de gobierno IT dentro de las organizaciones que lo están estudiando y estandarizando es introducir un punto de industria dentro del desarrollo del software y un punto de si quieres, de cordura en lo que es la implantación y desarrollo y explotación de sistemas complejos.
De hecho, ya son terminologías que, vamos, en los programas que habitualmente el departamento dedica a estos temas, les tienen que sonar a nuestros alumnos y nuestros oyentes, porque siempre hablamos de la baja calidad de los productos software, de, en fin, los tiempos que se alargan en el desarrollo, que se prevé que en un año va a estar la aplicación, pero que luego pasan dos y todavía no está, que los costes han disparado, que la baja calidad. Entiendo que esto es una cosa preocupante desde el punto de vista de la alta dirección, y evidentemente pues esto trata de que la alta dirección tenga control sobre eso. Me entiendo que esa es un poco la...
Sí, yo creo que lo que se intenta es que las tecnologías de la información no sean para el director financiero un coste, sino que sean un activo dentro de la organización. Uh-huh. Y al final nuestros financieros los que siempre nos suelen pedir es cuánto va a costar este nuevo desarrollo y qué beneficios va a tener la empresa con él. Con las disciplinas de gobierno IT, tanto los estándares que hay, IT, CMMI, COVID, uh-huh, que más o menos modulan o te permiten estructurar un poco los mensajes, al final lo que se basa es en gestionar los sistemas de información de una empresa y gestionarlo de la forma más eficiente y con los menores costes para dar el mejor servicio.
Bueno, para los que nos escuchan y que a lo mejor nuestros invitados están muy acostumbrados a utilizar una terminología, de todas estas cosas que ha dicho, ITIL, etcétera, no son ni más ni menos que modelos de buenas prácticas, que recogen la experiencia en esos ámbitos de empresas o de organizaciones y que los ponen al servicio de todos. Eso es, luego pues se les dota de unas siglas y bueno, todo el mundo hace referencia a ellas, pero para los que no están acostumbrados, pues evidentemente, concretamente ITIL pues es un estándar para el servicio, para el servicio de los sistemas de información. Lo que me gustaría es que en este programa nos contarais cuál es vuestra experiencia, en fin, de herramientas, etcétera. En principio, concretamente en Endesa, estáis casi sometidos a una fusión permanente. Ahora mismo no sé qué sucederá con la OPA y tal. Eso, aparte de los aspectos económicos, que evidentemente son los que trascienden, desde el punto de vista organizativo, cuando realmente eso llega a los ingenieros o, en fin, a los técnicos de la empresa, significa aunar esfuerzos y, en fin, reconducir todas esas nuevas aplicaciones a una línea única. Bueno, Javier, si puedes contarnos experiencias.
Sí, en el caso de Endesa, pues estas disciplinas de gobierno pues han sido muy necesarias, sobre todo desde la primera fusión, allá por el año 97, uh-huh, en el que Endesa pues incorporó a FECSA y a Sevillana en su estructura. Uh-huh. En aquella época, pues imagínate, 5 empresas fusionadas, porque no nos olvidemos de las pequeñas, de, uh-huh, la RZ de Zaragoza, de la Unelco de las Islas Canarias, uh-huh, o de la GESA de las Baleares. Eran 5 empresas con 5 departamentos de informática, con todos los sistemas y las aplicaciones multiplicados por 5.
De los que depende absolutamente todo para la empresa, porque si no se factura...
Todos los sistemas por quintuplicado. Uh-huh. La facturación, la contratación, los sistemas de gestión financiero... Todo, almacenes, todo por quintuplicado.
¿Y eso, participaste tú en primera persona?
Sí, pues sí.
Cuéntanos
entonces,
un poco cómo fue.
Yo era muy jovencito por aquella época, entonces no tenía un poco las responsabilidades que tengo ahora, pero sí participé activamente, y aquello fue lo primero que, sin llamarse gobierno de, uh-huh, tecnología de información, pues lo que más se me aproxima a mí a una experiencia de intentar montar un tinglao de gobierno IT en una empresa. Y fue pues la estrategia, decidir una estrategia que le diera valor al negocio, por decirlo así, porque un poco en el fondo de esto del gobierno TI está alinearse con el negocio para demostrar y poner las TI en valor, uh-huh, para el negocio. Tenemos que demostrar que los sistemas de información, los informáticos, tenemos valor para el negocio, que muchas veces... como decía Esteban,
yo creo que hoy en día eso está...
somos un coste.
es un coste, pero de un producto que realmente es insustituible, o sea, no,
pero
nadie puede prescindir de los
sistemas. Te puedo asegurar que en el día a día mis clientes y mis usuarios me ven como un estorbo, como no me ponga en valor. Ya sale informático, este siempre pidiendo dinero, este siempre con los problemas, con, uh-huh, las incidencias. Entonces, uh-huh, yo tengo que demostrarle que yo aporto valor, uh-huh, y no puedo demostrarlo yéndome, uh-huh, evidentemente. Si me voy, se le caen los sistemas, de mucho que le hacía falta, pero eso es un poco destructivo. Entonces, aquella experiencia, tuvimos que converger los cinco sistemas de las cinco empresas y las cinco organizaciones en una, y eso solo se puede hacer con un modelo de gobierno. Uh-huh. Definiendo un modelo de gobierno sin saber que lo estábamos definiendo un poco con problemas en aquella época, pero bueno, lo conseguimos. Sí. Y convergimos.
Bueno, la experiencia de Beris también en esto, me imagino que se habrá encontrado con situaciones parecidas, ¿no?
Yo creo que incluso con Javier en algún momento.
Sí, sí. Beris participa activamente con Endesa en su historia.
Bueno, DMR en su día.
Porque DMR en su día.
Entonces sí. No era Beris, sí.
No, al final lo que decía Javier... dentro sobre todo de las implantaciones, yo creo que esto viene más desde la parte de desarrollo hacia la explotación. En un sistema como pueden ser los de Endesa que se hicieron en su día, o como pueden ser los que hacen las operadoras o las grandes empresas, podemos estar hablando de que puede haber unas entre 100 y 150 desarrolladores trabajando. Uh-huh. Y lo que nos hemos dado cuenta en todos los proyectos grandes de desarrollo es que es vital, evidentemente, tener buenos desarrolladores, programadores para que codifiquen los análisis, pero hay una parte muy importante que es la parte de gestión y soporte al desarrollo. Uh-huh. Todo, como decía Javier, toda la parte de clarificar o normalizar a los desarrollos cómo tienen que ser, cómo uh-huh. tienen que codificar respecto a buenos estándares. Uh-huh. Y luego, sobre todo, preparar el paso de ese desarrollo a un entorno de producción en el cual habrá otros cinco sistemas o habrá N sistemas que estarán haciendo algo parecido y que además los operadores o los explotadores de los sistemas son los que conocen, con lo cual siempre tienes que estar venciendo la resistencia al cambio.
Sí. Uh-huh.
Entonces, si es necesario, y casi te estaré diciendo en relación uno a uno, no a lo mejor no tanto, pero uno a dos, que haya equipos dedicados a lo que en su día era el soporte al desarrollo, que luego pasaba al soporte a la explotación y que al final lo que se ha hecho ha sido refundirlo en una línea o en una palabra que es, como tú decías antes, el IT Governance, pero uh-huh. que es algo que se viene haciendo, pues como decías antes, y TIL tiene desde el año 70 y algo, está casi definido. Uh-huh. Otra cosa es que por diversas causas no se les haya dado demasiado valor y se haya puesto más énfasis en desarrollar o que haya nuevas funcionalidades, que en el momento en el cual estamos, pues como decía Javier, con recorte de gastos, con necesidad de nuevas funcionalidades, con fusiones, disgregaciones uh-huh. de empresas, el poner en valor todos los activos financieros que tiene una empresa.
Y en el día a día, ¿realmente eso en qué se traduce? O sea, ¿cuál es vuestra labor? ¿Un poco ir aunando esfuerzos, poniendo de acuerdo en estándares? No sé, en fin, si me podéis contar.
Hombre, todo esto del gobierno de IT es como un gran paraguas encima de todos los procesos de tu organización, ¿no? Un poco el gobierno lo que pretende es ir obteniendo información y a la vez manteniendo ordenado todo lo que es el desarrollo, la producción, o sea, que no vaya cada uno por su lado. Uh-huh. Aparte pues de definir un marco de procesos, de trabajo, para que todo el mundo trabaje lo más parecido posible. Uh-huh. Yo sí te puedo decir por mi experiencia, que también tenemos experiencia en Latinoamérica, como sabes, pues en Endesa tenemos claro. también instalaciones en Brasil, Perú, Chile... Uh-huh. Que lo de la unificación total de los procesos es todavía para nosotros una utopía. Dos personas trabajando con el mismo procedimiento, no. No lo hemos conseguido. ¿No? Sí, que los procesos se parezcan mucho. Pero como hemos dicho antes, la cultura es fundamental. El que tú hagas cosas flexibles. Yo defino una forma de trabajar flexible que alguien puede adaptar a su realidad o a su cultura. Eso sigue siendo básico. Si no, crea un rechazo terrible.
Sí, porque realmente aquí tenemos incluso aspectos culturales pero y geográficos. En el caso sí. de Endesa, claro, es que incluso hay sí, seis horas sí. de diferencia de, sí. de horaria, ¿no? Y cuando realmente estamos acabando de trabajar aquí es cuando empiezan a trabajar en Chile o en Argentina, ¿no? Entonces, eso, si no sí. se da unas pautas muy concretas, que evidentemente no pueden ser rígidas, porque evidentemente hay que respetar la manera de hacer, pues debe ser el caos, ¿no?
Sí, eso se llama los localismos. Pues hay que respetar ciertos localismos, hombre. Ahí está uh-huh. claro que algunos pues se podrán modificar, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues Latinoamérica fue nuestra segunda ola de convergencia y el modelo de gobierno se vio impactado en esa segunda ola en el año 2000 por la adquisición de las empresas en Latinoamérica. Uh-huh. Y se hizo otra convergencia. Aún así, no tenemos un modelo de gobierno único todavía. Uh-huh. O sea, son muy costosos. En Endesa y Latam, pues tenemos un modelo de gobierno distinto. Y la tercera ola que viene ahora es un modelo de gobierno único uh-huh. para toda Endesa, Latinoamérica y Europa.
¿Y para eso estáis basando en alguna metodología? ¿De dónde bebéis? ¿Cuáles son vuestras...?
Bebemos de donde bebe todo el mundo. De las buenas prácticas, de los uh-huh. estándares de mercado... de esto seguro que sabes más, Esteban, porque para el consultor, y nosotros solemos contratar consultores para que nos asesoren en estos menesteres.
Pues Esteban, te han pasado
el testigo. Al final, de lo que bebemos son de dos fuentes. Uh-huh. Llevamos una línea de trabajo bastante bastante extensa en el tiempo, con todo lo relacionado, como decías tú antes, con la metodología ITIL, que al final lo que son buenas prácticas de gestión del servicio y de gestión de los sistemas de información. Y lo que estamos haciendo ahora es, dentro de IT Governance, enriqueciendo ese modelo que teníamos con ITIL con toda la parte relacionada con COVID, que es un nuevo estándar, bueno, un estándar algo antiguo.
Sí, danos algún detalle de qué es eso de COVID, ¿no? Que no solamente nos quedemos con las siglas, si puedes.
Sí, a ver, COVID al final intenta resolver algunas de las incoherencias que detectábamos en ITIL. Lo intento explicar de forma coloquial para que se entienda. En ITIL, básicamente, cuando nosotros vamos a empresas a hacer una auditoría de ITIL o para ver cómo están sus procesos en relación a ITIL, ITIL como modelo, como metodología, no te da una serie de pasos a seguir, solo te define una serie de buenas prácticas que todo el mundo debería cumplir, pero que te da un amplio abanico de arbitrariedad en el cumplimiento o no. Con COVID se intenta, por lo menos, ajustar esa posibilidad de hacer los procesos pues con localismos, como decía Javier, o de la forma que se tiene de hacer en las empresas, pero definiendo una serie de indicadores que te, por lo menos te den una idea de cómo, de bien o de mal lo estás haciendo.
Una métrica. Vamos.
Una métrica, sí. Entonces, básicamente lo que se intenta es aunar desde la parte de dirección de la empresa, aunar los objetivos que tiene la empresa con los objetivos o con la funcionalidad que tiene que prestar los servicios de información.
COVID exactamente qué significa, si puedes, no sabemos ahora mismo las siglas. Lo que sí que el IT desde luego es de tecnología de la información.
Sí,
¿no?
Sí, al final viene como todas las siglas de alguna parte extraña y al final se define como la gestión de objetivos de control de la parte de IT. Uh-huh. O sea, si es en inglés, Control Objectives Management Guidelines. Uh-huh. Entonces, al final, pero básicamente lo que se define es, lo que te decía, una serie de métricas e indicadores y una serie de pasos que todas las organizaciones deben de hacer o que sería necesario que hicieran para llegar a una gestión eficiente de sus costes TI. Uh-huh. Aquí en esta parte también hay que decir que no es una especie de ser la mejor empresa que tiene implantada COVID y TIL. Como decía Javier, posiblemente por la cultura de la empresa, por el nivel de desarrollo que tiene, habrá una serie de estadios en los cuales la empresa puede ir creciendo dentro de lo que es la gestión de sus sistemas de IT.
Bueno, lo que desde luego sí que, un poco también para situar a nuestros oyentes, desde luego cuando hablamos de buenas prácticas y de maneras de organizar el desarrollo, hay que recordar de dónde procede todo el desarrollo de software. El desarrollo de software es un ámbito de trabajo que se ha evolucionado rapidísimamente en los últimos 50 años. Se ha pasado de que fuera un trabajo artesanal y solamente para determinados gurús, que eran los que eran capaces de comprender el lenguaje ese de las máquinas, el lenguaje de los ordenadores, a ser un trabajo intensivo en mano de obra inteligente, podemos decir, no mano de obra exclusivamente manual, sino que tiene que haber una componente de pensamiento y de diseño, y que realmente para que eso se convierta en un proceso industrial, algo que realmente nos permita dar un producto de calidad, como decíamos antes, y en coste y tiempo, pues tenemos que ser capaces de hacer una sistemática en ese trabajo. Entonces, desde luego, aparte de las metodologías, otro de los elementos que nos suele ser muy útil son las herramientas. ¿Tenéis herramientas? ¿Están todavía esto muy verde? ¿Qué podéis...?
Hombre, al final, las herramientas que hay en el mercado básicamente son las dedicadas, como decía antes, a la parte de ITIL. Hay herramientas en el mercado de fabricantes que trasladan lo que es el modelo ITIL de disciplinas y de funciones y de procesos a lo que son herramientas que puede utilizar un operador o un grupo de soporte al desarrollo.
¿Y estas herramientas fundamentalmente qué se centran? ¿En la recogida de datos? ¿En obligarle al programador o al ingeniero a seguir unas pautas?
No, yo puedo hablar un poco de las herramientas concretas que estamos utilizando en Endesa. Yo sé que hay por ahí fabricantes que producen herramientas dedicadas a gobierno IT, ¿no? Yo sé que Borland tiene algo, sí. CompuWare, Mercury, todos estos fabricantes tienen una suite, un conjunto de herramientas. Nosotros en Endesa tenemos un conjunto de herramientas que quizás no pertenecen a una suite de estos fabricantes, sino que la hemos ido poniendo nosotros con
incluso
el tiempo.
Incluso que a lo mejor las habéis desarrollado el proceso para...
Alguna,
para...
pero no, alguna adaptación tienen hecha a medida, pero nosotros intentamos, como empresa de integración, y que no nos dedicamos a codificar, por decirlo así, implantar paquetes ya hechos en el mercado. En ese intentamos, ante todo, utilizar cosas ya existentes, porque son las más baratas, ¿no? ¿Pero qué herramientas tenemos? Mira, por la fundamental que creemos y es la primera que hemos intentado instalar en Endesa. Bueno, la primera que se instala es la de gestión de cambios de operación. Uh-huh. Eso todo el mundo, prácticamente toda empresa lo hace. Es una herramienta que ayuda al gobierno IT.
Sí, por lo menos tener constancia de qué cambia, de qué se está cambiando, cuándo y por qué, ¿no?
Eso fundamentalmente, ¿no? Nosotros, en este caso, pues la tenemos de la mano de IBM, que es nuestro proveedor de outsourcing de operaciones, y usamos las herramientas que nos dice IBM para solicitar cambios productivos. Pero esa para nosotros, esa es básica. Es que sin ese tipo de herramienta, pues es difícil llamarlo para adelante. Pero la más importante, que acabamos de implantar hace un año o dos, es la que nos permite habilitar o soportar el proceso de gestión de la demanda. Que es que todas las peticiones de nuestros clientes y nuestros usuarios finales se hacen a través de una única ventanilla. Nosotros lo llamamos la ventanilla única. Uh-huh. En este caso, ya sea un nuevo desarrollo, o sea, solicitar un requerimiento para un desarrollo, una pequeña modificación que necesita para su sistema, a lo que son incidencias, peticiones de ayuda, de consulta, de obtener información no habitual, todo a través de una herramienta de gestión de la demanda. En nuestro caso, usamos una herramienta que se utiliza en muchas empresas para los canales de venta. Usamos el CRM de SAP. CRM, el Customer Relationship Manager, un gestor de relaciones con clientes. SAP tiene uno que es muy fácil de adaptar y parametrizar, y nosotros lo hemos utilizado, y ahí se puede pedir todo, incluido un PC, un teléfono, cualquier cosa.
Que no te funcione la impresora, o que realmente lo que quieres es que te vuelvan a hacer un sistema.
O quejarte de alguien, también se puede hacer por esa...
Al final las herramientas que comentaba Javier, básicamente se basan en bases de datos y en aplicaciones web en la cual los usuarios introducirán sus peticiones y alguien, digamos, del otro lado le contestará diciendo, pues, con la estimación de cuándo va a estar su su desarrollo en producción.
Luego hay un workflow, ¿no? Un control de trabajo, pues la herramienta tiene que soportar que se puede definir flujos de trabajo distintos dependiendo del servicio.
Y luego hay herramientas de lo que son propias herramientas de soporte al desarrollo, pues un escritorio único para que los desarrolladores, independientemente de si codifican en Java o codifican en COBOL o codifican en C, tengan digamos una serie de utilidades propias de la empresa. Ahora últimamente se está apostando también por temas de freeware como Eclipse en muchas empresas. Y luego lo que hay son herramientas de, como decía Javier, de paso a producción, de tener controlado lo que pasa a producción, y luego herramientas de, digamos, más relacionadas con IT, con la parte de gestión del servicio, en la cual, pues, lo que te permite es registrar incidencias que se detectan en producción, llevar a cabo una adecuada gestión de las incidencias y problemas que pueda haber en cualquier organización, y luego una parte de, digamos, de monitorización de la plataforma.
Bueno, creo que se nos va acabando el tiempo. Lo que, en fin, creo que habría que, por lo menos, dar una idea de cómo creéis que esta tecnología está, si es una tecnología incipiente, si realmente, porque Javier nos ha hablado prácticamente de cuando era niño, de que se empezó a dedicar a esto, cuál ha sido esa evolución y, sobre todo, cuál va a ser el futuro, si tú crees que realmente está todo por desarrollar, en fin, ¿cómo lo ves?
Yo creo que el gobierno IT ha venido como vinieron otros modelos, como el modelo de capacidad y madurez del software, o como el ITIL, este de, para el tema de operaciones y servicios, vienen a quedarse, ¿no? A traernos un conjunto de nuevas prácticas, se vino un modelo de referencia. Yo creo que gobierno hemos estado haciendo las empresas siempre, solo que ahora no tenemos...
Somos conscientes
de que lo hacemos y tenemos sitios donde ir a investigar y a obtener conocimiento sobre cómo hacerlo mejor.
Sí, yo creo que ahí, complementando lo que dice Javier, la parte de gobierno IT viene a cubrir una demanda que hay en las empresas. Básicamente, en muchas empresas el análisis lo hace o la misma empresa o una empresa consultora, como decía Javier, posiblemente la codificación se haga en un centro remoto que no tenga, que el único que vea sean cuadernos de carga de lo que tiene que hacer la codificación. Posiblemente el paso a producción por todos los temas de regulaciones, que aunque no hemos hablado también es interesante, las regulaciones que vienen de Estados Unidos, como la ley Savance o la ley SOX, obligan a que el paso a producción lo haga otra empresa distinta, bueno, otra empresa, otro grupo distinto al que lo desarrolla, y encima lo unimos a una parte de consolidación de centros de proceso, con lo cual la operación la hace otra empresa distinta. Podemos encontrarnos que para que un desarrollo suba a producción ha pasado por 5 empresas distintas, con lo cual es necesario que haya un magma, que por lo menos, o un hormigón, que unifique todos los procedimientos para evitar problemas y retrasos.
Y que sobre todo nos permita saber en qué situación estamos, ¿no? Porque llega en este magma que nadie sabe cuándo está el proyecto, ni si se va a acabar, si no se va a acabar.
Y ahí es cuando llama al director financiero.
En nuestro caso yo te puedo decir que en Endesa, de los internos, el 80% nos dedicamos a actividades de gobierno. Claro. El resto lo tenemos subcontratado.
Normal, ¿no?
Porque la fábrica de software, la explotación, la consultoría. Nosotros nos dedicamos a gobierno, a gestionar contratos, a hacer estadísticas, estudios, informes, indicadores.
O sea, que es absolutamente primordial este tipo de tecnología.
Para las empresas que no nos dedicamos al software, sino que digamos nosotros nos dedicamos a la luz y a la energía, no nos podemos dedicar al software,
y
nos dedicamos al gobierno.
Sobre todo,
¿no?,
con lo que significa de estar distribuidas por todo el mundo y, en fin, con estas continuas fusiones.
Bueno, la próxima que nos viene es una gran oportunidad, E.ON o cualquiera la que venga.
Vais a aprender alemán rápidamente.
Vamos a aprender alemán y les vamos a enseñar informática a ellos.
Bueno, parece que se nos va agotando el tiempo, así es que vamos a dedicar los últimos minutos a hacer unas pequeñas conclusiones, si os parece. Por lo que he entendido, si no, en fin, aquí estáis para corregirme, en el fondo es llamar de una manera única, uniforme, a una serie de técnicas que poco a poco se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, que hemos dicho que son el gobierno de las tecnologías de la información, pero que evidentemente en el momento que las organizaciones crecen tiene que haber gobierno, porque si no, eso no es una organización, eso es una anarquía, un caos. Entonces, bueno, hemos hablado de que efectivamente este tipo de técnicas tienen que pasar inexorablemente por una serie de estándares que lo fijan o bien las empresas o bien los institutos de, en el caso concreto que hemos hecho referencia en otros programas nosotros, el SEI, el Software Engineering Institute de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, está muy implicado en este tipo de temas. Nos van dando las pautas que no hacen nada más que recoger en el fondo la experiencia de las empresas en su día a día, de toda esta problemática que nos, en fin, nos abruma, ¿no?, en el momento que las organizaciones crecen. Lo mismo sucede con las herramientas. Evidentemente, hay que coger las herramientas que se han desarrollado con carácter general. Antes Javier hablaba del CRM, que es una herramienta, entiendo que es de un call center para cualquier tipo de... No sé si nuestros oyentes saben lo que es un call center. Yo creo que sí, porque todo el mundo estamos acostumbrados a sufrirlo. Eso de que te llames a llamar y que te salte la musiquita.
Es una herramienta para atender clientes, vamos, para atender...
Sí,
negocio.
Que de momento, bueno, evidentemente estamos utilizando ese mismo tipo de herramientas que son genéricas para cualquier organización, pero que entiendo que, dado que esto tiene una proyección futura muy amplia, necesariamente tendrán que irse adaptando a las necesidades propias de este... No sé, si queréis vosotros también apostillar algo a todo esto.
Sí, o sea, como bien dices, posiblemente los estándares y las normas estaban ahí, y yo creo que lo que ha pasado en estos últimos 2-3 años ha sido algunos catalizadores que los han puesto en valor. Temas de, hablábamos antes, de regulación de empresas cotizadas en bolsa. Temas de deslocalización de funciones que ya una empresa como puede ser Endesa, no, como decía Javier, no tiene el 100% de sus personas dedicadas al desarrollo y a la puesta en producción de nuevos desarrollos. Toda esa serie de, digamos, de catalizadores, pues son los que han llevado a que la palabra gobierno IT esté un poco más de moda, aunque, como decía Javier y como comentábamos antes, en todo proyecto grande de desarrollo siempre ha habido una parte de soporte al desarrollo que se encargaba de velar porque ese desarrollo llegara a producción, y luego una parte de explotación que pusieran valor en producción de ese sistema complejo.
Sí, es evidente que sin gobierno no se va a ninguna parte, o sea, que dejando a la gente, o sea, que por lo menos el título es una cosa amplia que dice, bueno, también en las tecnologías de la información tiene que haber gobierno.
Pero no nos confundamos, que en este caso no tiene nada que ver con política.
No, no, efectivamente. Tiene que ver con políticas o directrices.
Políticas de empresas.
Efectivamente. ¿Eh? Que nosotros solemos, es un tema que también a veces ha solicitado, el policy inglés lo traducimos como política, en realidad sí. Son directrices, son pautas.
De hecho, el primer documento que tienes que hacer es un documento de política para o de gobierno.
Pero que no son políticas en el sentido que de la política,
no
que
no tiene nada que ver con los partidos políticos.
Efectivamente, son directrices y bueno, efectivamente hay que seguirlas para poder trabajar bien. Bueno, nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y esperemos volverlos a ver en otros programas.
Gracias.
Gobierno de las tecnologías de la información o cómo la estructura y aplicación óptima de estas nuevas tecnologías puede revertir en un mejor servicio de las empresas. Nos han hablado de este novedoso tema el catedrático de la UNED, José Antonio Cerrada, moderador de esta charla que ha mantenido con Francisco Javier González Probós, responsable de soporte y desarrollo de Endesa, y Javier Esteban Yanguas, gerente de tecnología de la empresa Everis. Nos encontramos la semana que viene a esta misma hora y recuerden que todos nuestros espacios de radio los puede escuchar a través de Internet. Disfrute lo que queda del día, que es mucho.